¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Diego González y de todo el equipo de fin de semana, con Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección, con Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Rodríguez Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y Natalia Escobar en el control. 29 provincias españolas van a estar este domingo en alerta por lluvias, vientos y fenómenos costeros, entre ellos muchas provincias andaluzas, donde llevamos ya semanas de campaña, pero el pistoletazo de salida, el oficial, ha sido este viernes. En 15 días, el 2 de diciembre, más de 6 millones y medio de andaluces tendrán que pasar por las urnas para elegir el nuevo gobierno. Y entre comillas nuevo gobierno, porque eso es lo que dicen, según el CIS de Tezanos, el 60% de los andaluces. Que quieren cambio, que quieren un nuevo aire en Andalucía después de 40 años de gobierno socialista. Que el 80% piensa que la situación está peor que hace 4 años. Recuerdo que hace 4 años todavía estábamos en crisis, por si alguien lo ha olvidado. Que más del 60% cree que la gestión del PSOE en la Junta es mala o muy regulera. Pero claro, una cosa es lo que quieren y otra diferente lo que creen que va a pasar. Porque si preguntas quién cree que va a ganar las elecciones, el 65% de los andaluces contesta que es el PSOE. Y si echas un vistazo al CIS de Tezanos, con cocina o sin cocina, yo ya no lo sé, el PSOE no baja en los escaños, consigue el mismo resultado que hace 4 años, entre 45 y 47 escaños, una estimación del voto del 37,4%. ¿Y cómo sé cómo esto? Pues no tengo ni idea. Sobre todo después de escuchar el otro día a Herrera, que esto lo conoce perfectamente, lo que se cuece en Andalucía. Dice que después de llegar más de 100.000 millones de euros de fondos europeos, Andalucía está igual o peor que en 1983. Que el paro roza el 23%, 8 puntos más que la media nacional. El desempleo en los jóvenes menores de 25 años llega al 46%. La renta per cápita en la región andaluza está en torno a los 18.000 euros, mientras que la media española está en los 25.000. Y la inversión extranjera, tan importante para el país, en el 1,8. Es poco más que testimonial. Y con este panorama lo que nos preguntamos es cómo la población sigue confiando en un partido que ha gobernado en los últimos 40 años y están igual o peor que entonces. Que cómo es posible, con el caso de los ERE en plena ebullición en los juzgados y a falta de sentencia, se siga confiando en el partido que lidera Susana Díaz. Recuerdo que este es el caso, el de los ERE, el más gordo de la historia de España, el caso de corrupción más grande que ha conocido este país, donde 800 millones de euros destinados a los parados han acabado en el bolsillo de unos pocos y en clubes de alterne, entre otras cosas. ¿Cómo es posible que el votante confíe su voto a un partido que pacta y negocia con independentistas y que tiene el apoyo de Bildu, los testaferros de ETA? ¿Cómo creen en un partido que nos fríe a impuestos en cuanto toca el poder? Y este domingo nos amanecemos también con una nueva encuesta de intención de voto y la verdad que está más o menos también a favor del Partido Socialista, porque PP y Ciudadanos necesitarían sumar entre 3 y 8 escaños más para desalojar el poder. El Partido Socialista ganaría de nuevo las elecciones, pero necesita pactar con Podemos para ganar. Para llegar al Palacio de San Telmo. Ganaría en todas las provincias. El PSOE conseguiría entre 41 y 42 escaños, el 33,5% de intención de voto. Es la encuesta que publica esta mañana el diario ABC, encuesta de GAT3, y tengo aquí a mi lado ya al presidente de GAT3, de esta consultora que ha realizado la encuesta, Narciso Michavila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El PSOE de nuevo ganaría las elecciones.
Sí, bueno,
un poquito menos que en el CIS.
Antes de ver un poco lo que los andaluces y andaluzas nos han respondido a GAT3 en la encuesta, Diego, si te parece, vamos a ver un poco por qué son tan importantes estas elecciones en Andalucía. Uh-huh. ¿Por qué notamos nosotros que va a haber una participación muy superior a la participación normal de la que suele haber en unas elecciones autonómicas? ¿Y por qué trasciende tanto lo que es la mera autonomía de Andalucía?
El 60% pide cambio.
Pero eso lo veremos después y tiene su explicación, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que si una mayoría de los andaluces pide cambio, luego al final el resultado más probable es que siga gobernando el Partido Socialista de Andalucía.
Sí, porque si les preguntas a los andaluces quién crees que va a ganar, vamos.
Sí, no solo quién
gana
cree.
Por goleada Susana Díaz de nuevo.
Sí, pero no solo quién cree, porque también la mayoría de los españoles no creíamos que fuéramos a ganar el Mundial de Sudáfrica y al final lo ganamos. Que las
sí,
expectativas
mismo,
no siempre.
Mismo pasó con el Brexit.
Pero vamos primero a por qué estas elecciones son tan importantes.
Cuéntanos.
Además, ¿por qué se va a votar mucho en clave nacional? Porque son las primeras elecciones en las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues realmente va a ver valorada su gestión, porque detectamos una muy buena parte del votante andaluz que va a votar en clave andaluza, pero pensando en España.
¿Y puede ser un termómetro nacional estas elecciones?
Lo va a ser. O sea, de lo que pase la noche electoral, realmente van a pasar muchas cosas. Son también las primeras elecciones de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Lo digo porque, curiosamente, sin embargo, los cuatro candidatos que realmente se someten a las urnas, tanto Susana Díaz como Juanma Moreno, como Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, que, ojo, esta vez Podemos e Izquierda Unida van juntos en coalición. Y eso les supone que pueden optimizar escaños. No les castiga tanto la ley.
¿Cuántos escaños sacó Izquierda Unida en las pasadas elecciones de 2015?
Bueno, si lo sumamos serían 20 y ahora mismo, yendo de la mano, optimizan muy bien la ley DON y, sin embargo, bajarían un poco. Pero, por lo tanto, lo primero para entender, estamos detectando una gran predisposición en Andalucía a acudir a votar. Dentro de dos domingos, a las 6 de la tarde, veremos realmente si esa hipótesis se confirma o no se confirma. Y si se confirmara, nos podríamos llevar sorpresas con la encuesta de hoy.
¿Por qué?
Sí.
¿Esas sorpresas?
Pues porque precisamente estamos trabajando todos con hipótesis de participación tradicionales. En las últimas fue del 65, en las de 2012 fue del 60. Y si subiera del 65, puede haber sorpresas. Luego hay un elemento nuevo que hay que tener en cuenta y es un nuevo partido, que es Vox. Vox, en esta encuesta le damos posible entrada, es decir, si realmente tuviéramos que dar resultados esta noche, a Vox le dábamos posible entrada por Cádiz. Pero Vox está rozando la entrada en varias de las...
En Almería, le daba el CIS.
En Almería no es descartable, en Granada no es descartable, en Sevilla. Sí que es descartable claramente que pueda hacer algo en Jaén, en Córdoba o en Huelva. Y sin embargo las atrás en Málaga también. Y es la gran incertidumbre de estas elecciones es precisamente el papel que pueda jugar Vox. Y luego la otra gran incertidumbre, el CIS está dando como segunda formación a Podemos, justo después del Partido Socialista, y nosotros en GAT3 vemos que la segunda formación, que estaría incluso bastante por delante de Podemos, vemos al Partido Popular. Por lo tanto, será otra de las incertidumbres de la noche electoral, es quién queda segundo, si Podemos o el Partido Popular.
Me llama mucho la atención también en esta encuesta es que el PSOE gana en todas las provincias, incluso en los bastiones del Partido Popular. Cádiz, por ejemplo, Málaga, Almería también.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, en las últimas elecciones a las que los andaluces fueron llamados a las urnas fueron las generales del 2016 y allí el partido más votado fue el Partido Popular. No hay que olvidarlo, y eso es un poco lo que dicen sus líderes ahora en campaña, ya ganamos las anteriores ahora, pero a la Junta de Andalucía el voto no suele ser igual, ahí el votante socialista suele tener más peso y esa bajada del Partido Popular que estamos detectando pues puede hacer que también en Almería, por 2 décimas, pero nos está saliendo ahora mismo que en Almería el partido más votado sería el Partido Socialista.
¿Y ese escaño de Vox en Almería?
Sí, bueno, no es descartable y va a depender también bastante de los niveles de participación. Si hay una participación alta, entonces tendrá más complicado poder entrar, porque si notamos que es un votante minoritario, porque la prueba es eso, que lo tiene. Y además, sabiendo que los partidos minoritarios tienen un especial castigo en la ley electoral. He puesto en mi cuenta de Twitter un poco todo el histórico de todas las elecciones que ha habido en Andalucía. Y los partidos, en este caso ya los cuatro grandes, porque la coalición de Izquierda Unida con Podemos lo que está buscando es precisamente poder entrar en las 8 provincias. Una vez que entra en las 8 provincias, ya la ley electoral no le castiga. Y sin embargo, tradicionalmente Izquierda Unida en los momentos bajos, como las últimas andaluzas, o el Partido Andalucista ha sido muy castigado por la ley electoral andaluza, que hace que muchos votos le den pocos escaños. Por eso Vox dependerá mucho su entrada también de los niveles de participación. Si hay mucha participación, lo tiene más complicado. Y sin embargo, si la participación es baja, es probable que dé una sorpresa en la noche electoral.
La suma del Partido Popular y Ciudadanos de momento no consigue desalojar al PSOE. ¿Qué necesitan?
Desde luego, con nuestra encuesta no lo vemos. Ojo, encuesta que, como todas las anteriores de GAD3, de todos los institutos que hacemos estimación de voto en todos los países del mundo, lleva lo que aquí en España se le llama cocina, a veces incluso un poco despectivamente, que no es,
no
más,
la de Tezanos, ¿no?
Que no es más que aplicar metodología estadística, pero desde el primer momento que estás diseñando la muestra hasta el último momento que tienes que estar estimando voto. Lógicamente, y lo digo porque parece que ahora las encuestas del CIS, mientras hay periodo electoral, deciden que sí que tiene que haber cocina o análisis de voto, y sin embargo, cuando no se va a confrontar con las urnas el voto, entonces parece que hay veda para mentir, ¿no? Nuestra encuesta de GAD3 está hecha con la misma metodología que hicimos en Cataluña en diciembre, y que hicimos en Galicia las últimas regionales, y que hicimos hace 4 años y dimos a cierre de urna en Andalucía. Ahí están los resultados. Por lo tanto, bueno, puede cambiar el voto en la campaña, porque las campañas electorales cada vez deciden más voto.
Gana el PSOE en todas las provincias, y si ves el panorama nacional, tanto con Sánchez, con todas las polémicas que ha habido desde que ha llegado al gobierno, con los ERE en los juzgados en plena ebullición a falta de sentencia, como lo que se preguntan todos los españoles y también muchos andaluces es cómo es posible que se siga confiando el voto en el Partido Socialista.
Bien, y sobre todo la gran incógnita de mucha gente es cómo es posible que, y mañana ABC dará más información todavía de...
Mañana nueva encuesta.
Mañana, no, es la misma encuesta, pero nuevas preguntas. Y por lo tanto, pues ABC aportará más información para entender un poco la valoración de los andaluces respecto a la gestión de la Junta y luego muchos otros temas planteados. Pero una de las incógnitas es cómo es posible que la gran mayoría de los andaluces digan que quieren un cambio y desaprueban la gestión de la Junta, y sin embargo luego el partido más votado sea el Partido Socialista. Señores, es que estamos ya en un mundo post-bipartidista. Ya no hay dos grandes partidos, pero ni en España ni en ningún país del mundo. Y por lo tanto, gobierna el más votado, bueno, no siempre.
Pero casi le dobla en escaños al segundo, que sería el...
Sí, que sería el Partido Popular. Pero en este caso es 1 de cada 3 votantes andaluces que acuda a las urnas. Nosotros estimamos que va a votar al Partido Socialista y, por lo tanto, le hace el ganador, pero sobre todo es el que tiene más posibilidades de coaliciones, porque lo mismo puede volver a pactar con Ciudadanos, porque ya lo hizo, ha estado gobernando gracias a ese pacto con Ciudadanos durante 4 años, o lo mismo puede gobernar ahora con Adelante Andalucía. Y, sin embargo, pues una alternativa de Podemos apoyando al Partido Popular de Ciudadanos, pues hoy por hoy nadie la ve viable, ¿no?
Podemos que caiga a la cuarta posición.
Podemos, en nuestra encuesta, cae a la cuarta posición. Vemos el electorado de izquierdas bastante más estable. No hay tanta fuga. Hay una fuga de voto del Partido Socialista hacia Ciudadanos, precisamente por haber recibido el apoyo electoral. Y tenemos además encuestados que nos dicen qué presidente le gustaría para la Junta. Y nos responden Susana Díaz. ¿A quién va a votar? A Ciudadanos. Y a alguien le puede parecer pues que no tiene una lógica electoral.
Poca.
Bueno, pues sí la tiene, y la tiene cada vez más. Porque cada vez hay más electores, pero no solo en Andalucía, en todo el mundo, que a lo mejor están deseando que gobierne alguien, pero sin embargo que sea controlado luego por otro partido.
¿Un gobierno en coalición?
Eso es. Y por eso, o por lo menos, un gobierno que esté controlando, que no haya mayorías absolutas. Desde luego nos podemos olvidar de ella. Eso es lo único que tenemos todo claro, es que no habrá ninguna mayoría absoluta. Y por ese motivo, pues Ciudadanos está creciendo mucho más de lo que baja el Partido Popular. Porque Ciudadanos bebe del Partido Popular, pero bebe también un poco de votante socialista.
Hay una cosa que también lleva esta encuesta que llama mucho la atención, y es que se ha producido también el temido sorpaso en varias provincias al Partido Popular por parte de Ciudadanos.
Sí, habrá que ver qué pasa en la noche electoral, pero efectivamente Ciudadanos, que está fuerte, como digo, porque pues bebe un poco del Partido Popular, pero también del Partido Socialista. Eso hace que es otra de las diferencias entre nuestra encuesta y la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ellos ven, bueno, es la única encuesta que le está dando al Partido Socialista subida, habrá que ver. Nosotros detectamos un ligero desgaste, pero siendo la formación más votada. Y luego ven la suma de los tres partidos de izquierdas en el 57%. Sinceramente, nosotros no notamos ese clima ni a nivel nacional ni en Andalucía. Sí que los partidos de izquierdas en Andalucía, porque es de las comunidades después, vamos, no de las comunidades, es después de Cataluña, Andalucía es la comunidad más escudada hacia la izquierda. Pero la vemos en registros mucho más bajos. O dicho de otra forma, las formaciones que no son de izquierdas, esta vez sin ser mayoría, pero van a estar en los registros más altos de la historia de Andalucía.
Vamos con esas coaliciones que también lleváis en las encuestas. La preferida entre los encuestados es Partido Popular y Ciudadanos. La segunda, PSOE Podemos, y la tercera, PSOE Ciudadanos. ¿Qué necesitaría esa coalición PP-Ciudadanos entre 3 y 8 escaños para ganar?
Bueno, necesitaría poder sumar. Y realmente, aunque si te vas a las horquillas más altas, dices, pues imposible, ¿no? Es cuando me preguntan, ¿y es posible que sumen PP y Ciudadanos? Digo, en elecciones, imposible, no hay nunca nada. Y además, no hay elección sin emoción. Y al final son pues 4 millones de votantes andaluces, que son los que acudirán a las urnas, los que lo van a decidir. Pero es bastante improbable esa coalición. Es verdad que es la preferida por casi el 30% de los entrevistados, y luego vendría un Partido Socialista con Adelante Andalucía. Y además aquí es lógico cuando lo ves un poco por cruce, ¿no? El Partido Socialista prefiere que la alianza sea con Ciudadanos, y todos los de Podemos quieren que el gobierno sea un gobierno de coalición Teresa Rodríguez, Susana Díaz, por
A pesar
ejemplo,
de ¿no? que se llevan como el perro y el gato.
Así es, así es.
¿Son extrapolables estos datos al panorama nacional?
Ni siquiera si hubiera urnas de generales. Si hubiera urnas de generales dentro de los domingos en Andalucía, el andaluz votaría de forma diferente. Porque es también otra de los... Bueno, la prueba es que lo hemos dicho, que en las pasadas elecciones quien ganó fue el Partido Popular. El andaluz discrimina, pero como pasa ya en todos los territorios, se discrimina muchísimo el tipo de elecciones. Del mismo modo que si fueran elecciones municipales, Partido Socialista y Partido Popular en los ayuntamientos de Andalucía estaría mucho más fuerte. Y de nuevo, además, sospechamos que el vencedor en los ayuntamientos de Andalucía en mayo del año que viene será el Partido Popular y luego el Partido Socialista.
Muchísimas gracias a Narciso Michavila, presidente de GAD3. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días a todos y que vaya bien la campaña a todos los candidatos.
Un saludo.
Muy buenos días a todos. Qué gusto veros sobre la mesa. Veo a nuestro Mikey de Toro, veo a Nacho Rodríguez de Tapia, veo a Paloma Paulete y veo incluso a Diego González. Muy buenos días, y creo que el tiempo nos interesa todo mucho.
Nos interesa mucho porque hay 29 provincias en alerta hoy. Vamos a ver, toca sacar el paraguas, las lluvias van a ser fuertes y persistentes, sobre todo en Andalucía, la zona mediterránea y sistema central. Castellón y Gerona también van a sufrir hoy un día gris y pasado por mucha agua. Estas lluvias se extenderán a buena parte del resto de la península, aunque eso sí de forma más débil y dispersa cuanto más nos dirigimos hacia el norte y el noroeste. Estas lluvias van a caer también fuerza, con mucha fuerza, en Canarias. Atención, la borrasca Carlos está pasado estos días y su cola va a dejar también mucho viento y mucho oleaje. Las temperaturas, que sepáis, que van a comenzar a bajar a lo largo del día de hoy. Así que abrigo y paraguas.
Bueno, ya empezamos a adaptarnos un poquito al invierno, que ya tocaba.
Y preguntan los oyentes qué hacía yo que no estaba durante el primer tramo del programa. Bueno, no siempre puede estar el conductor, a veces también hay cuestiones familiares que impiden que uno esté en antena, pero ha sido un placer escuchar a Diego González llevando el programa.
Ha sido...
Y creo que acabo de averiguar un nuevo director de programa para la cadena COPE.
Te apoyamos en la decisión.
Yo no me apoyo, pero vamos.
Oye, pues con un poquito de confianza.
Pues sí.
Y lo conseguimos.
Los oyentes están hablando de la entrevista a Narciso Michavila, que acaba de terminar en
esa
este
encuesta
momento.
Que publica hoy el diario ABC sobre intención de voto en las elecciones andaluzas.
Eso es.
En el primer fin de semana de campaña. Y, por ejemplo, Magda nos dice que no va a cambiar entre el clientelismo del PSOE, la decepción del Partido Popular y Ciudadanos. Esperamos que entre aunque solo sea uno de Vox, y oigamos algo distinto. Pues parece que por la provincia de Cádiz, Cristina.
Que ¿de tenía... Cádiz o de Almería?
De Cádiz, porque ayer lo hablábamos, que parecía que iba a entrar por la provincia de Almería, según el CIS de Tezanos, pero nos ha contado ahora Narciso Michavila que es muy probable que lo consiga por la provincia
de Cádiz.
Bueno,
Vox incluso tiene encuestas y las tiene colgadas con respecto al hecho de que podría obtener dos candidatos. Hay que decir que me gustaría subrayar lo lamentable que me ha parecido a lo largo de la semana los incidentes entre facciones electorales. Quiero decir, eso cambia radicalmente nuestra percepción de España. El hecho de que Vox el otro día en Murcia tuviese que escuchar insultos contra Ortega Lara, diciéndole vuelve al Zulo, y que varias personas hayan sido condenadas por eso, verdaderamente revela la lamentable deriva de nuestro país. Cuando las personas no pueden expresarse en cuanto a sus ideas, empezamos a temer la aparición de totalitarismos. Lo mismo ha ocurrido con el líder del PP en Cataluña. Alejandro Fernández ha visto cómo le pintaban esvásticas en su coche y le dañaban el vehículo en su propio domicilio. Por favor, que es que no queremos volver a los años 30. Y donde vamos a ir ahora es a la profunda Edad Media, porque San Odón, como dice el padre sacristán, uno de los abades de Cluny, es realmente parte de nuestra historia y ni siquiera lo sabemos. 40 segundos de cultura general con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo de la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo y Jornada Mundial de los Pobres, la Iglesia conmemora a San Odilón, abad de Cluny. Su origen se remonta hacia el siglo IX, es hijo de familia noble, pero él no sigue esa senda, sino que marcha al seminario y luego ingresa en el monasterio benedictino de Cluny. Odilón será el quinto abad y un promotor de la unificación de todos los monasterios del monacato que había en España en torno a esa abadía. También promovió la celebración de la solemnidad de todos los santos y sobre todo la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre tal y como las conocemos hoy. San Odilón de Cluny se preocupó por la revitalización de la iglesia hasta su muerte ocurrida hacia el año 1048.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un ratito para ocuparnos de tus cañerías y de los problemas con la cal. Para eso nada mejor que hablar con Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Muy buenos días, Noelia.
Buenos días desde la Casa Masical, Cristina. Una buena solución para que podamos mejorar el agua de nuestra casa, negocio, la solución. Muchos oyentes nos llaman también porque les pica la piel tras el aseo. Y es que el agua dura, el exceso de cal causa picor, irritación o sequedad. Y notamos una gran diferencia cuando nos aseamos con un agua que se comporta como un agua más blandita, que es lo ideal para nuestra piel. Pero es que además colocando Masical vamos a evitar averías en la instalación de tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos. Y así, pues eso, evitamos un impacto negativo en nuestra cartera.
Mejora también la colada, la vajilla queda brillante y las garantías que ofrece son increíbles.
Un año a prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Así de claro, pocos productos en el mercado español ofrecen esta garantía. Masical es el dispositivo antical más vendido en nuestro país y que además lo coloca sin obras el propio usuario. Es muy sencillo, se abraza la tubería donde tenemos nuestro contador del agua o la llave de paso.
¿Y cuál es su precio? ¿Hay alguna promoción para nuestros oyentes?
Bueno, puede verlo todo en nuestra web masical.es y llamarnos ahora y le vamos a informar en el 902-107-109. Cristina, hoy domingo es el último día de la promoción doble ahorro por el precio de un Masical, atención, por el precio de un Masical 99 euros, hoy última oportunidad para hacernos con un lote doble ahorro que lleva dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo eléctrico, ideal para compartir y así tocamos a medias. Díganos que es oyente COPE durante la próxima hora y lleva además gastos de envío gratis. Doble ahorro hoy, último día, Cristina.
Pues ya lo sabes, es Masical la solución. 902-107-109. Masical, repito el número, 902-107-109. Que un youtuber tenga 11 millones de descargas es un fenómeno social. Si lo que se descarga a la gente es un discurso pronunciado en la Universidad de Texas, pues ya es más difícil de entender, pero ya lo más absolutamente difícil e incomprensible es que sea un comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos el que lo logre. Se llama William Harry McRaven y es uno de los mayores expertos antiterroristas del país. Lo curioso es que aconseja hacerse la cama. Este es el nudo principal de su conferencia y la clave, dice, para cambiar de vida. Harry McRaven fue el responsable de coordinar a los Navy SEAL que con la CIA mataron a Osama Bin Laden. De aquellos años cuenta que se encontraba en 2003 en el cuartel general provisional del campo de aviación de Bagdad y que durante los meses primeros dormía en catres como sus hombres. Cuando se despertaba, enrollaba el saco de dormir, colocaba la almohada en la parte superior del catre y se preparaba para el resto de la jornada. Y cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Saddam Hussein y mientras lo tuvo recluido, McRaven lo visitaba. Cayó en la cuenta de que no solo disponía de uno de los catres del ejército, sino también del lujo añadido de unas sábanas y una manta, pero que a su juicio lo despreciaba, porque las mantas siempre estaban arrugadas a los pies del catre y rara vez parecía interesado en arreglarlas. Saddam Hussein sencillamente no se hacía la cama. Por alguna razón, le llamó la atención la diferencia entre sus propias disciplinas y las de aquel hombre. Y reflexionando sobre ello, concluyó que verdaderamente lo de la cama es crucial.
Hacer la cama todas las mañanas supone completar con éxito la primera tarea del día. Ese gesto tan sencillo os dará una pequeña razón para sentiros orgullosos y afrontar la siguiente tarea del día, y la siguiente, y la siguiente. Al final del día, esa primera pequeña tarea se habrá convertido en muchas tareas completadas. Hacer la cama también es una forma de recordar la importancia que tienen los pequeños detalles en la vida. Si no sois capaces de hacer bien las pequeñas cosas, tampoco seréis capaces de hacer bien las grandes. Por otra parte, si vuestro día ha sido horrible, al menos cuando volváis a la cama la encontraréis hecha con la promesa de que mañana será mejor. Si queréis cambiar el mundo, empezad haciendo la cama.
Bueno, la cosa ha corrido como la pólvora. Este señor se ha convertido en coach y dice extraer las lecciones de vida de lo aprendido durante su larga vida militar y que comenzó con sus entrenamientos en los SEAL, una de las unidades militares más altamente cualificadas en la actualidad. Así explicaba, por ejemplo, alguna de las exigentes pruebas que tuvo que afrontar.
La segunda semana de entrenamiento se conoce como la semana del infierno. Son 6 días de no dormir, constante acoso físico y mental, y un día especial en las llanuras de la marea, que están entre San Diego y Tijuana, donde el agua se escurre y se crean las arenas movedizas de Tijuana, un parche de terreno pantanoso en el que el lodo te traga. El miércoles de la semana del infierno, remas hacia las arenas movedizas y pasas las siguientes 15 horas tratando de sobrevivir al lodo frío, a los fuertes vientos y a la presión incesante de renunciar por parte de los instructores.
Pues a fuerza de observar, McRaven explica que en circunstancias así, que imitan en lo que pueden a las difíciles y horrendas circunstancias del tiempo de guerra, donde mueren soldados y las familias lloran su ausencia y los días son largos y en el campo de combate uno está colmado de momentos de ansiedad, en esos momentos es precisamente cuando los militares buscan algo que les ofrezca consuelo, que les brinde una sensación de orgullo, que les levante el ánimo. Y revela que en el caso de su experiencia, cuando se encontraba hundido en el lodo y ante la tentación de rendirse, uno de los compañeros se puso a cantar una canción y uno a uno todos se unieron hasta llegar al final de la prueba. Dice William Harry McRaven que ese canto provocó una sensación de estructura, de unidad, levantó el ánimo y los engranó unos a otros. Y considera, y en ello basa su método de desarrollo personal, que esta sensación no solo es necesaria en el combate, sino en la vida diaria. Afirma que para conseguir sensación de estructura, el simple acto de hacer la cama puede darte el impulso que necesitas para comenzar el día y proporcionarte la satisfacción necesaria para darle un final adecuado. Y insisto, en su famoso discurso a los universitarios, el que se ha bajado 11 millones de personas, el militar explica el bien común que se esconde detrás de esas pequeñas acciones.
Comiencen cada día con una tarea completada. Encuentren a alguien que les ayude a lo largo de la vida. Respeten a todos. Sepan que la vida no es justa y que van a fracasar a menudo, pero si corren algunos riesgos, se esfuerzan cuando los tiempos son duros, se enfrentan a los abusadores, levantan a los oprimidos y nunca, nunca se rinden. Si hacen esas cosas, entonces la próxima generación y las generaciones que siguen van a vivir en un mundo mucho mejor que el que tenemos hoy en día. Y lo que comenzó aquí, en efecto, habrá cambiado el mundo para bien.
Bueno, lo que se le da estupendamente son las arengas, pero bueno, no se sabe. A lo mejor algún que otro adolescente o incluso alguno de nosotros encontramos en esto provecho. Ya sabes, si quieres cambiar tu vida y posiblemente el mundo, empieza por hacerte la cama.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ya llega nuestro momento de glamour, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué guapísima que te veo. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, yo estoy estupendamente.
¿Sabéis que comienza aquí la sección Saber Estar, nuestra sección de educación y protocolo? Que tenéis un WhatsApp a vuestra disposición y que esperamos vuestra colaboración si dejáis vuestros mensajes de voz en el 666-55-40-00. Bueno, pues hoy vamos con las visitas. Se empieza a haber inquietud entre los oyentes por el tema de visitas, invitados, porque se acercan las fiestas.
¿Las cómodas o las incómodas?
Pues de todo.
En general, todas las que te llegan.
Son incómodas.
O que tienes la obligación de invitar y claro.
Así que pensad vosotros también, mis queridos, porque es el momento de preguntar a Carmen Lomana.
Hola, Carmen. Mi mujer trae a su jefe a cenar a casa una vez al año. Es un pesado y se va demasiado tarde. Además, se pasan todo el rato hablando de la empresa. ¿Puedo irme a dormir cuando no pueda más?
Gracias. Ay, esto qué duro es a veces, ¿eh?
Sí,
qué
difícil. Sí.
Es que hay gente que no se da cuenta que la conversación que mantiene es insoportable para otros.
Es un pesado.
Efectivamente. Eso es una de las cosas que pasa bastante y que hay que no lo puedes evitar, o sea, no te puedes ir a dormir, yo lo siento mucho, pero tienes que aguantar estoicamente hasta que se vaya a empezar a poner cara de sueño y ¿qué hora es? Ay, si mañana tengo que levantarme muy pronto, así tirar alguna...
¿Bostezar manifiestamente?
Bostezar, no, también se podría hacer, pero bueno, es que es el jefe, ¿no? Es el jefe de su mujer,
y
entonces...
sobre todo que dejar al jefe con tu esposa en casa, en el salón, no sé.
Imagínate,
yo,
a lo mejor
hasta luego, Luca, me voy.
¿Y si no capta las indirectas?
Pues si no captas las indirectas, querido, te aguantas.
Te
queda otra.
Te pones más vivo.
En temas de protocolo hay mucho aguantamiento en general.
Te tienes que quedar ahí hasta que se vaya el susodicho.
Hola, Carmen. Buenos días. Mira, yo tengo una pregunta. Mi suegra siempre se niega a comer lo que yo guiso porque dice que está mal hecho. Siempre acabo friéndole un huevo con patatas y al final me parece injusto. ¿Qué puedo hacer?
Madre mía, qué papelón. Desde luego, me pareces una santa. Yo no quiere comer porque no le gusta, pues no come. Se va a su casa tal cual.
Totalmente de acuerdo.
Pero yo ni le hago un huevo ni le hago nada.
¿Y no le harías a tu suegra un huevo?
No, si no, sí. Hombre, si un día me dices que esto no puedo comer porque tengo úlcera de estómago y tal, un día, vale, ya. Pero si ella dice que siempre...
Que no le gusta cómo cocina.
Y como no le gusta cómo cocina, o no va a comer a tu casa y no la invitas más, o si no come lo que hay, es como los niños. Y al final, seguro que termina comiendo.
Pero la castigaría sin dejar sin comer.
Claro, sí, que te dice tu marido que viene mi madre...
Pues me da igual, digo, tu madre es una pesada que no hay quien la aguante.
Bueno, ¿y no sería mejor, yo sugeriría, hablar con la suegra?
Pero por lo que se ve, esta suegra no tiene solución.
¿Sabes? Y si la mujer cocina mal, es que cocina mal.
Pues igual que no se aguante bien. La suegra, pues porque yo voy a casa de mi nuera y va. Eventualmente cocina mal y yo pues
¿y te vas comida o te vas comida ya a comes algo en tu casa para no tener hambre y picoteas,
eso sí.
Claro.
Eso es
pero
poco.
Lo que no le puedes decir a la pobre, o si no, también le puedes decir, oye, mira, yo te puedo enseñar a cocinar. Si claro.
Muy sutil.
De hecho, tú sí puedes. ¿Tú qué puedes?
Si quieres o...
A ver, vamos más adelante.
Yo quería preguntarte un asunto. Los hijos de mi cuñado tienen la manía de pegarle ahí a nuestro hijo. Ellos tienen 7 y 8 años y se repite siempre la misma historia. He hablado varias veces con él, pero se lo toma a risa. ¿Qué puedo hacer? ¿Castigo a sus hijos?
Uf, claro.
Castigar a los hijos. No les invites.
Toma.
No les invites. Hoy hay que ser radical. Entonces, mira, niños, os portáis bien a la primera bofetada que le deis a mi hijo...
A la calle.
A la calle.
O sea, que al final tienes que llamar la atención.
Hombre, claro, tú no vas a dejar que estén haciendo bullying en tu casa a tu niño. Es que eso es.
Lo malo es que le va a costar la relación claro. Con el cuñado. Es
que pues da yo... igual, hay cuñados que no merecen la pena, Cristina.
Suelen ser pesados.
Claro. Tengo una amiga que es encantadora, pero le gusta ir de protagonista. En plan, que siempre tiene la anécdota oportuna, todo le pasa a ella, tiene muchos consejos. Y es que acapara la conversación, ¿cómo puedo decírselo?
Es que le ha pasado de todo a ella.
Pero esa amiga la tenemos todos.
Me caí el otro día, ¡ay, yo también!
Que
me
tú
caí.
Cuentas algo y de eso yo también, a mí me ha pasado. Sí, sí, sí. O no, dicen, me he comprado un vestido con lunares verde. ¡Oh, yo tengo otro igual! ¿Sabes?
Yo tengo tres.
Entonces, a esta esas sí amigas se la siempre están.
¿Y se qué se hace?
Depende de lo que la quieras.
Qué bonito consejo, en efecto.
Sí. ¿Si te pagan las cervezas?
No, si la quieres mucho tienes que hablar con ella.
Y la quieres mucho, pues le dices, oye, mira, no seas, que es que no te has dado cuenta... Que has llevado tú la voz cantante todo el almuerzo, toda la comida o toda la cena y que no seas tan pesada y cállate un poquito. Casi. Y si no, procura ser una amiga que la evites, ¿no? Que no...
Lo malo es que si no se corrige, suelen ser amigos o amigas que tienes... No,
mira,
que tienes que excluir de algunas circunstancias.
Claro, pero a mí me pasa algo que a mí a veces me pone muy violenta porque... La gente me suele preguntar mucho, pues bueno, por ejemplo, si ahora he hecho el programa de Masterchef, pues estoy en una reunión, en un almuerzo, uh-huh. Y al final te parece que es que sea yo la que lleve la voz cantante, pero no porque yo quiera, sino
porque te preguntan.
Mucho. Y a veces me pongo violenta, o sea, me da como apuro, ¿no?
Está siendo como...
Porque, está siendo la protagonista.
Bueno, eso tiene una solución muy fácil, que es decir, bueno, yo ya me he cansado de hablar. Ahora te voy a preguntar,
claro.
¿Cuánto te llevó a hacer el puente ese que construiste sobre el Guadiana? Cuéntanoslo.
Sí, sí.
2 años. Y yo solo.
Vamos a ir a otra pregunta.
Hola, Carmen. Mira, una pregunta. A ver, mi vecino tiene un perrazo. Entonces, es muy bonito, pero cuando me ve, se me pone las patas encima, me molesta. Entonces, a él le hace mucha gracia, pero a mí, o sea, se me quitan las ganas de salir al rellano. Y no sé, tengo miedo de que me malinterprete si le digo que no quiero encontrarme con el perro en la escalera o algo de eso.
Es que este tema, perdonadme, es muy complicado.
Muy complicado. Y está en todo su derecho de protestar por el perro, de no dejar que el perro le ponga las patas encima y de decirle al vecino, oye, contrólalo con una correa por lo menos hasta que esté en la calle. Porque tu perro me adora, pero es que ya estoy harta de que me ponga los vestidos perdidos. O que me dé lametazos.
Y la gente lo entiende muy mal, Carmen.
Lo entiende fatal.
Porque siempre que un niño queda bajo un gigantesco San Bernardo, o siempre que el perro pastor lobo te pone las patas en el vestido, el comentario es, ¡ay, qué gracioso, es que le encanta jugar! Pero, y no lo entienden.
Se lo toman como algo personal.
Se creen que le tienen que gustar los perros a todo el mundo.
No.
O el de, no muerde, solo faltaba que mordiera.
Claro, eso es típico, que de repente ves un perrazo que te mira y que va hacia ti y haces así, porque yo les tengo miedo, porque me han mordido a veces, y inmediatamente te dice, no te preocupes, que no muerde. Digo, no te morderá a ti, pero a mí no sé.
Y tú te quedas quieto para ver si se cumple o no la palabra de aquella persona. Vamos allá.
Hola, Carmen, tengo una reunión complicada. Mi hermano es homosexual y su pareja es muy cariñoso. Le da besos todo el rato, pero claro, mi padre es muy anticuado y esas cosas le molestan. Y nos juntamos en Navidad. ¿Qué hago?
Pues mira, tu padre tiene toda la razón en que le moleste. Porque me da igual que sea homosexual o que sea hetero. Estar haciendo demostraciones de besos todo el tiempo delante de tus padres es de muy mal gusto. Y mucho más si es una persona, pues eso, tu padre... que todos sabemos que ser homosexual es normal, pero socialmente... vamos, que es normal para el que lo es normal. Pero que normalmente la gente no está tan acostumbrada a ver darse besos a hombres con hombres y a mujeres con mujeres.
Pero si no es eso, es que tampoco...
No, es que es eso también, porque a tu padre,
también,
a tu abuelo...
También, pero también es cierto, como decías tú antes, Carmen, que entre sexos, incluso los heteros, es
claro,
o sea, que dos
claro,
jovencitos estén morreándose
en
delante
metro,
del abuelo...
O en el metro, si
es fatal, que eso, es que a nadie le importa.
Pero ¿cómo hacemos?
Porque, es de claro, muy mala educación. Pues bueno, le dices, oye, por favor, si no te importa las demostraciones de amor y de cariño y de besos, no las hagáis así en público, en una comida con toda la familia, porque ya sabes, le puedes echar la culpa a la gente mayor, a veces esto le asombra un poco y le puede molestar.
Tradicionalmente,
y creo que lo tienen que entender. Hombre, para darse un beso tampoco.
Para darse un beso tampoco sale caro.
Pero ahí me ha pasado estar en una comida y dos todo el tiempo dándose el piquito.
Sí, es un poco bueno, aburrido.
Por favor.
Hola Carmen, he preparado marisco para esta noche. Tengo invitados que son de cuatro países diferentes y me acabo de enterar que los musulmanes no comen marisco. ¿Cómo voy a tirar las nécoras y las gambas?
Esto me ha pasado a mí, querida.
No, no, no.
Cuatro países distintos.
Y los una vez un judíos persa. Tampoco toman no, marisco.
Exacto.
¿Eh?
Yo tuve un persa, un iraní a la mesa. Estábamos yo, mi padre, él y alguien más. Y que no comía. Que no comía. Yo, pues, son excelentes, sí, sí, me las han recomendado. Prueba, prueba. Y no comía. Y no, claro, me enteré hasta después de la comida.
No van a tomar nada con cáscara ni que se arrastre por el suelo.
Exacto.
Y normalmente los cangrejos, pues todos los mariscos se suelen arrastrar y tienen cáscara.
Y tienen cáscara.
Y no se lo comen.
Y tienen, no se lo comen porque no es como la carne de cerdo.
Tiene una tradición y además tienen como una historia con el marisco también. Bueno, en general los judíos lo comen, los judíos que son más ortodoxos, comen solamente lo que se mata, se corta, se guisa y todo, como la antigua tradición judía.
Claro, porque además hay una estricta separación entre los lácteos y la carne. Claro. Hay dos neveras, hay dos pilas. Hay dos barreños para fregar los cacharros.
Que no se puede mezclar nunca los lácteos con la carne, nunca.
¿Pero y qué hacemos si tenemos nécoras y tenemos musulmanes?
Pues que baja el súper.
Pues, pero primero pues le dices, mire, le hago una tortilla francesa.
Ah, claro, mira, buena
sí,
solución.
¿Quiere que le haga una tortilla francesa? Le pongo una ensaladita que le apetece, que no me he dado cuenta que ustedes no comen marisco, lo siento.
Sales del paso. Y si no te pilla, si te pilla con antelación, como nuestro oyente que nos pregunta, prepara antes una cosa que se coma con gusto y coloca las dos cosas simultáneamente en la mesa.
Claro, claro.
Bueno.
Hola, Carmen. A ver, es que cuando tengo invitados a dormir en casa, pues no me gusta desayunar con ellos. Es que tengo muy mal humor al levantarme. ¿Cómo hago?
Esto es un problema.
Esto es un problema.
Porque es una de las cosas que cuando tienes invitados, lo educado y lo normal es que desayunes con ellos, que se ponga a una mesa y que les digas, mira, el desayuno se sirve pues a las 9, 9:30, y que desayunes tú con ellos, aunque estés con una cara y la legaña puesta, ¿no? Te tienes que poner mona, arreglarte, y lo que sí puedes decir, mira, se puede desayunar si queréis en batín, o en bata bonita, o bien arreglado, o sea, no hace falta que te vistas entero, ¿no?
Que no puedes bajar en calzones a la cocina.
No, pero tienes que bajar con...
Turbo paquete.
Guapo.
Turbo paquete.
Depende de quién sea.
Hay una solución más sencilla, que madrugue el hombre y redesayuna con ellos y punto.
Pero, ¿que madruga qué?
Madruga, desayuna y
claro,
con ellos
pero,
vuelve a redesayunar.
No es mala idea.
Ya te está incordiando. Bueno, sí. Pero bueno, eso...
No le invites.
Eso no. Perdona, lo que has dicho tienes toda la razón. Tú a lo mejor te levantas a las 8 porque es tu costumbre y los invitados se levantan a las 10. Entonces se les prepara el desayuno y tú te sientas con ellos y te tomas una taza de café. Y ya está.
Pues eso me parece un buen ejemplo. Mira, la solución
que
de
sí,
Google
sí,
es,
sí, sí,
te
sí,
tomas un café, te quitas ya el mal humor y luego taca. ¿Que tienes que dormir menos? Pues es lo que hay. Claro. Hombre, si hay mucha, mucha, mucha confianza, dices, oye, Mari Pepi, yo voy
a
desayunar en la terraza porque si no te voy a hacer algo.
Y ya, pues,
pero es que lo que no es normal es que te levantes de mal humor.
Oye, Carmen.
Uy.
Lo que tienes que hacer es levantarte bien y diciendo que bien, un día más por delante.
Ay, mira cómo es Carmen.
Eso no le pasa
mira
a nadie.
Mira cómo es Carmen, vamos a las noticias. Gracias. Pues ya estamos aquí, todo el tren de fin de semana, y tú puedes incorporarte cuando quieras, porque adoramos tus críticas, tus aportaciones, tus ideas. Tienes tu WhatsApp, nos encanta captar tu voz, 666-55-4000. También un Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter somos @findesemanacope. Ojo que viene la tertulia de chicas, va a ser sobre un tema bien polémico, las terapias naturales. ¿Has probado alguna vez algún tipo de homeopatía? ¿Te han puesto agujas? ¿Te has curado con algún tipo de bebida o de dieta? Pues todo esto va a ser prohibido y la cosa trae su cola. El teléfono gratuito para entrar en esta tertulia es el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Acupuntura, homeopatía, todas las terapias naturales versus la ciencia tradicional. Y hoy, tercer domingo de noviembre, la ONU conmemora un día muy especial, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, al que también se suma la DGT. En este día tan emotivo queremos recordar a familiares o amigos que han sido víctimas de un accidente de tráfico, porque cada año mueren en el mundo más de 1 millón de personas y más de 50 millones sufren daños por ese motivo. Así que, lamentablemente, todos conocemos a alguna persona afectada. Os invitamos junto a la DGT a participar en las redes sociales en este día de homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico con el hashtag No Les Olvidemos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.